Gracias, queridos amigos. Seguimos en su programa Voces del Periodista a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, con la mesa, con el maestro Diego Papalardo, el profesor Guillermo Rocafort, el maestro Gerardo Castilleja, y bueno, a seguir escuchando a la maestra Francisca Saavedra. Adelante, maestra querida.
Bueno, pues ya lo decía Celeste Sáenz hace un momentito, que el movimiento político electoral en los Estados Unidos hacen que los políticos encuentren con facilidad a México para golpear el golpeteo que les traiga votos y les quite votos, etcétera. Los republicanos en ese sentido están desatados. Uno de ellos, un diputado de este partido, quien dijo que será conveniente detener el apoyo de 50 millones de dólares en apoyos mientras México no detenga el flujo de fentanilo a su frontera sur. El presidente López Obrador, en tono irónico, dijo que Estados Unidos debe trabajar con la juventud de su país, atendiendo, como decía Celeste, a sus jóvenes, garantizándoles estudio, trabajo y amor para evitar el consumo de todo tipo de drogas, incluyendo el fentanilo. Estados Unidos prometió aportar 50 millones de dólares a Centroamérica para apoyar programas de trabajo como Sembrando Vida en aquella región y tratar de contener la migración. Los jóvenes son la fuerza presente y el futuro social. Una muestra del abandono a sus jóvenes es la manifestación de ayer en las calles de Filadelfia, en donde se dieron saqueos por parte de jóvenes que protestaban la decisión de un juez que desestimó el asesinato de un joven, y eso encendió a los otros de aquel lugar y desató el saqueo. Por otra parte, hablando un poco de los migrantes, Elon Musk dice, y dice bien, con sentido común, que debe tomarse en consideración la gran aportación de los migrantes a las actividades laborales y a la economía en general de los Estados Unidos. Todas las personas que vengan con buenas intenciones, dice Musk, de aportar su esfuerzo para engrandecer a la nación y sus propias economías, debieran ser admitidos o contar con la facilidad de entrar a este país. Él es de Sudáfrica, él entiende la migración. Los trámites para solicitar entrar a Estados Unidos se han endurecido a tal grado que la ciudad más grande de los Estados Unidos, Nueva York, está muy cerca del colapso ante la oleada de inmigrantes ilegales que han sido enviados allá por el gobernador de Texas. Grillas, grillas y más grillas. Algo muy terrible ocurrió aquí en Villanueva, Zacatecas, cuando 7 jóvenes fueron secuestrados y 10 después, 6 cuerpos de este grupo fueron localizados sin vida. Uno de ellos se encontró aún con signos vitales y ahora es atendido en el Hospital General de Zacatecas. Con un gran cinismo, el gobernador David Monreal habla de una herencia maldita, diciendo que en el pasado nadie había puesto atención en los jóvenes en su estado. Y yo me pregunto, ¿qué está haciendo él por estos jóvenes en Zacatecas? Es uno de los estados más violentos del país, en donde los jóvenes siguen siendo el motivo principal de la violencia hacia ellos y entre ellos. Ahora les cuento que el Poder Judicial tiene una buena colección de ejemplos que nos dejan muy claro que ellos actúan en favor de la oligarquía y de los más ricos. Con riqueza y con influencia se consigue judicialmente todo, aunque sea injustamente. Con la maquinación, por ejemplo, de un diputado del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Ceballos, sí, el del Puro, el viejito del Puro, Hugo del Valle recibió la devolución de una millonada que había pagado de impuestos. Todo siempre en favor de unos cuantos ricos y nunca en favor del pueblo, que sí, el pueblo que no tiene para comer, menos para comprar libros, y la Suprema Corte de Justicia ha impedido que se distribuyan esos libros gratuitos en algunas regiones del país. También archivó un asunto de adeudos de un rico que no quiere pagar sus impuestos. Ese es el Poder Judicial en mi país. No dejen de estar pendientes de la aprobación definitiva de la Ley sobre la Energía, que tiene 5 puntos fundamentales para el bienestar de los consumidores en México, recuperar la soberanía y seguridad energética, plantear un nuevo modelo eléctrico nacional, generar tarifas justas y baratas para el pueblo, para la gente que lo consume en nuestro país, y hacer de la electricidad un derecho social y humano y no una mercancía. Esto, en estos días, la ley que propuso, o el proyecto que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una votación va arriba, pero ahora pasa a la lectura y a la siguiente votación. Esperemos que todos sepan que están preparando una economía mejor para las casas y los hogares mexicanos. Yo creo que con esto, pues ya no podemos empezar, mejor vamos a continuar. Celeste, ¿te parece?
Gracias, maestra Francisca, por supuesto que sí. Y precisamente como tú comentabas y mencionaste al profesor Guillermo Rocafort, sobre este desamparo de la infancia en el mundo unipolar, pero que tiene mucho que ver precisamente con esa inequidad en la cuestión económica, pero que por otra parte, en México, por ejemplo, se ve un crecimiento en la inversión. Entonces, esto se pone por una parte, este desamparo a la infancia en el mundo unipolar, incluido Estados Unidos, y lo estamos viendo. Y por otra parte también vemos cuando se resiste a dar a pie juntillas, a seguir a pie juntillas ese tipo de políticas, como el país México está teniendo un buen desarrollo. Profesor Guillermo Rocafort, si fueras tan amable en compartir tus puntos de vista. Adelante, profesor.
Muchísimas gracias, maestra Celeste, y resto de compañeros de esta magnífica mesa, maestra Francisca, maestro Diego, maestro Gerardo. Como siempre, un honor estar en esta noche de España conectado con nuestros hermanos mexicanos, argentinos y latinos de toda nuestra comunidad. Y, por supuesto, un saludo fraternal a toda nuestra audiencia. Efectivamente, la maestra Saavedra ha puesto sobre la mesa datos que son objetivos, que es el dato macroeconómico muy positivo de la inversión extranjera en México. Eso es un dato de los más relevantes. Esta semana tuve la ocasión, además de intervenir en la agencia EFE de noticias, en la sección de noticias latinoamericanas, es la mayor agencia pública de noticias españolas digamos, pertenece al Estado, y destacar otros datos macroeconómicos. Precisamente este no tuve ocasión de resaltarlo porque lo desconocía, y por eso le agradezco mucho a la maestra Saavedra y a esta magnífica tertulia el tomar conocimiento de ese dato. Puse sobre la mesa ese día que precisamente Brasil había vivido precisamente lo contrario, una reducción del 41% de la inversión extranjera en el 2022. Es un dato preocupante para el país que gobierna Lula da Silva. En cambio, México añade una inversión extranjera que es dinamizador de la economía, enriquecedor, y si eso lo complementamos con esa reducción al desempleo a niveles que son pues muy, muy, muy asumibles, con un desempleo solamente del 2,7%, una inflación bastante controlada del 4,75%, unos tipos de interés congelados, es decir, y una balanza positiva de, sobre todo, de exportación, superávit de productos del sector primario, eso denota pues que el cuadro macroeconómico de México, de nuestra nación hermana, es de los más destacables de nuestra comunidad hispana latina y del mundo en general. Por lo tanto, hay que felicitar desde luego a los gestores. No es una cuestión ideológica, es una cuestión eminentemente objetiva y técnica. Y más allá del pensamiento que podamos tener, eso hay que reconocerlo. El cuadro macroeconómico es inmejorable con respecto a otras naciones. Precisamente, como bien ha señalado la maestra Celeste, en contrapartida nos encontramos como en el mundo unipolar efectivamente se están produciendo procesos de desinversión porque hay desestabilización, y es muy interesante destacar y compartir con todos ustedes que según los datos de Eurostat, que son datos oficiales de la Unión Europea, el porcentaje de los niños o menores de 18 años que están en riesgo de exclusión o en el umbral de la pobreza es verdaderamente inasumible. Estamos hablando que de media de un 25% de niños, mientras que en la Unión Europea es un tercio. Si esto que estamos viendo, que realmente España más ocupamos el dudoso honor de estar en el tercer peor dato contemplado de esta estadística, que se encabeza por naciones como, por ejemplo, Rumanía, efectivamente, y Bulgaria. Bulgaria tiene en torno a un 42% de niños en esa situación mala, y Bulgaria en torno al 33%, ¿no? 34%, es decir, España es el tercero, vamos a decir, por la cola. Esto, si además lo comparamos con, además, que son datos que crecen año a año, estamos en un proceso de, vamos a decir, de ruptura social, donde las clases medias, las clases trabajadoras, están siendo depredadas por los fondos buitre. Y si esto lo comparamos con la inversión creciente de la Unión Europea en la guerra de Ucrania, que cada vez estamos apostando más dinero, nos tiene que hacer pensar hasta qué punto nuestros dirigentes a nivel europeo y a nivel local de los distintos países no están apostando por el desarrollo de nuestras sociedades, como parece que está sucediendo por los datos objetivos de México, que se está creando una buena base para un crecimiento ulterior muy importante en las próximas décadas, sino que nosotros vamos en la tendencia contraria. Entonces, esto es un dato objetivo. Hay que poner sobre la mesa que mientras tengamos nosotros, como digo, en la Unión Europea un cuarto de niños en situación de pobreza o en el umbral de la pobreza, y en España un tercio, realmente tendríamos que replantearnos muchas cosas, muchas ayudas, muchas injerencias, muchas políticas, tanto internas como externas. Y en ese sentido, hay que poner sobre la mesa que es importante, yo creo, un replanteamiento de cómo estamos, cómo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y cómo podríamos compararnos con otras naciones que, pues, en el pasado tuvieron serias dificultades, que son también es un dato objetivo, pero que vemos que están mejorando mucho, ¿eh? Entonces, ahí México está creando una guía, una referencia, y nosotros, como hermanos latinos, pues nos enorgullecemos de ese éxito y tenemos que ser conscientes de nuestra situación, Maestra Celeste. Y con esto, pues, yo creo que desarrollo esta parte.
Muchísimas gracias, profesor. Vamos al corte y regresamos para seguir con estos interesantísimos temas, queridos amigos. No tardamos, gracias.